Buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia de presentación de resultados del cuarto trimestre del 2018 de Empresas Lípicas S.A. Acompañándonos hoy desde Santiago de Chile se encuentran los señores Ángel Mafucci, gerente general de Empresas Lípicas S.A. y Osvaldo Ríos, gerente corporativo de Administración y Finanzas. En esta conferencia se discutirán los resultados de Empresas Lípicas de acuerdo a la presentación de resultados que se encuentra disponible en el sitio web de inversionistas www.lipigas.com. El archivo de radio estará disponible en los próximos días, al igual que la transcripción de la teleconferencia. Esta llamada es solo para analistas e inversionistas, por tanto, cualquier pregunta de la prensa debe de ser dirigida al área de comunicaciones de la empresa. Las declaraciones contenidas en este comunicado, incluyendo aquellas relacionadas con perspectivas del negocio de la compañía, proyecciones de operación, resultados financieros, potencial del crecimiento de la empresa, el mercado y las estimaciones macroeconómicas son meras previsiones y se basan en las expectativas de gestión en relación con el futuro de la compañía. En estas expectativas son altamente dependientes de los cambios en el mercado y en el rendimiento económico general de América Latina, en particular el de los países donde la compañía tiene operaciones, de la industria de los mercados internacionales y, por lo tanto, están sujetos a cambios. Las declaraciones sobre expectativas futuras se relacionan solo a la fecha en las que son hechas y en la compañía no se hace responsable de actualizar públicamente ninguna de ellas, existiendo nueva información, eventos futuros o otros. La memoria anual de la compañía, sus estados financieros y el análisis racionado de las mismas incluyen mayor información sobre riesgos asociados al negocio y están disponibles en el sitio web www.lipigas.com. A continuación, se dirigirá a ustedes el señor Osvaldo Ríos, gerente corporativo de Administración y Finanzas de Empresas Lípicas S.A.
Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la conferencia de resultados del cuarto trimestre de 2018 de Empresas Lípicas. A continuación, pasaremos a referirnos a los principales resultados financieros del trimestre. Posteriormente haremos algunas referencias a nuestras expectativas para las diferentes operaciones y abriremos un espacio para preguntas de los asistentes a la conferencia. Tal como se anunció previamente, nos vamos a guiar por la presentación de resultados que se haya disponible en nuestra página web. Si vamos a la presentación, en la diapositiva número 1 vemos la evolución del EBITDA por trimestre de los últimos 5 trimestres. Allí, como siempre, se mantiene la tendencia que el segundo y tercer trimestre de cada año son de generación más alta de flujo por la estacionalidad de la actividad en Chile, que tiene un peso importante en el total de operaciones de la compañía. En el último trimestre, el EBITDA aumenta un 18,8% comparado con el mismo periodo del año anterior. En el gráfico inferior, respecto al EBITDA del año, el EBITDA total fue de 85.747 millones de pesos chilenos, con una disminución de 2% respecto al año anterior. Más adelante veremos las variaciones en cada país y los motivos de estas variaciones. Les pido por favor que pasemos ahora a la diapositiva 2. En el gráfico superior podemos observar la composición del EBITDA por país. Para los últimos 2 años, la participación de Chile sigue siendo relevante, representa 88% del EBITDA en 2018. Perú disminuye su participación en el EBITDA, dado los menores resultados que tuvimos en 2018 allí. El gráfico inferior muestra el EBITDA por país para los últimos 2 años. Comparativamente al año 2017, se observa una disminución en Colombia y principalmente en Perú, parcialmente compensado por un aumento en Chile. Pasemos ahora, por favor, a la diapositiva número 3. Con respecto a las variaciones de EBITDA correspondientes al cuarto trimestre, podemos apreciar que Chile, Colombia y Perú presentaron un mayor EBITDA respecto al cuarto trimestre del año anterior. Chile presentó un mayor EBITDA, principalmente por un aumento en los márgenes unitarios del gas licuado, mientras que Colombia presentó mayores volúmenes de venta y mayores márgenes unitarios. Perú revierte la tendencia de los últimos trimestres, mostrando un aumento en el EBITDA asociado a un aumento en los márgenes unitarios del GLP y mayor nivel de ventas de gas natural. En el cuadro inferior vemos la variación del EBITDA acumulada por país. El EBITDA disminuye un 2%, la dijimos, variación que está impactada sobre todo por el menor resultado de Perú. Acumulado en el año, la generación de EBITDA en Chile es positiva en 1,3%, Colombia disminuye levemente su EBITDA en 3,7%, principalmente dado los mayores gastos operacionales. Perú, a pesar del mejor último trimestre, disminuye en 40,9%, dado que ha presentado a lo largo del año una disminución en las ventas del negocio del GLP y del GNC, junto con reducción de márgenes en el negocio del GLP, sobre todo originada en la competencia informal. En la diapositiva número 4 vemos la evolución de la utilidad neta después de impuestos en los últimos 5 trimestres. En el cuarto trimestre de 2018 la utilidad neta alcanza 11.122 millones de pesos chilenos, aumenta 51,3% respecto al mismo periodo del año anterior, principalmente producto del mejor desempeño operacional y no operacional. Como siempre mencionamos, dada la estacionalidad que se presenta en Chile, el segundo y tercer trimestre también a nivel de utilidad final presentan una mayor utilidad respecto al primero y al cuarto. Respecto al análisis acumulado del año, se observa una leve disminución de la utilidad neta, 2,4% respecto al año anterior, alcanzando 41.643 millones. En la diapositiva 5 podemos apreciar la composición de las variaciones de la utilidad neta después de impuestos. En términos trimestrales, la mayor utilidad neta del cuarto trimestre del 2018 en comparación a 2017 está impulsada por un mayor EBITDA, 3.322 millones de pesos, producto del mejor desempeño en los tres países. El resultado no operacional negativo disminuyó en 2.246 millones, principalmente a que en el último trimestre del 2017 se registró una provisión extraordinaria por procedimiento administrativo en la filial de Perú por 1.023 millones de pesos. Y a esa provisión que no existe este año se suman mayores ingresos por venta de propiedad, planta y equipo y otros ingresos no operacionales en Chile y en Perú. Los efectos anteriores son compensados parcialmente con mayor gasto en depreciación y mayor impuesto a las ganancias producto del mayor resultado. En términos acumulados, la utilidad neta disminuye en 1.016 millones de pesos, el EBITDA disminuye en 1.752 millones, principalmente por el menor desempeño de Perú. Lo anterior se compensa parcialmente con un mejor resultado en operacional de 1.303 millones, principalmente por la provisión extraordinaria en Perú que existió en 2017, que ya mencionamos, mayores ventas de propiedad, planta y equipo y otros ingresos que se producen en 2018 y disminuyen esos efectos con mayores costos financieros y resultados por unidades de reajuste en 2018. También hay un menor cargo por impuesto de 129 millones. Continuando con la presentación, en la diapositiva 6 podemos apreciar el comportamiento de las ventas físicas de gas licuado y las ventas físicas de equivalentes, que incluyen, además de las ventas de gas licuado, las ventas de gas natural comprimido y gas natural licuado, las cuales se convierten a toneladas de GLP en base al poder calorífico. En el primer gráfico se puede apreciar la estacionalidad de las ventas que se produce debido a la participación de Chile en las ventas de GLP, que es muy relevante, y Chile presenta la estacionalidad que ya mencionamos en el segundo y tercer trimestre. Al comparar las ventas del cuarto trimestre del 2018 con las del mismo periodo del 2017, se observa un aumento en las ventas en toneladas equivalentes de 5,2, con aumento en los tres países. En el trimestre se suman las ventas de gas natural realizadas por la filial colombiana Surgas, que comenzó a consolidar en octubre del 2018. En cuanto a las ventas de gas licuado, estas se mantienen estables respecto al año anterior. El segundo gráfico muestra la comparación de los años 2017 y 2018. En toneladas equivalentes, las ventas aumentan levemente, 0,7%, con aumento de 3,9% en Chile, 2,8% en Colombia y una disminución de 7,3% en Perú. A nivel de venta de GLP se muestra una disminución de 1,3%, principalmente producto de la menor venta en Perú. A continuación vamos a pasar a analizar el desempeño individual de cada país. En la diapositiva 7 comenzamos con el desempeño de Chile. El EBITDA de Chile en el cuarto trimestre ascendió a 18.372 millones de pesos, un aumento de 18,2% sobre el cuarto trimestre del 2017. Los ingresos fueron 10,9% mayores al mismo trimestre del año anterior. Este incremento fundamentalmente por aumento en los precios unitarios, en promedio durante el trimestre, y una mayor proporción de ventas directas a clientes finales. El volumen de GLP disminuye levemente, 0,2%, sin embargo el volumen de ventas en toneladas equivalentes de GLP aumentó 2%, con un importante aumento en el volumen de gas natural, 34,8%, dada la entrada de nuevos clientes industriales de GNL y también el incremento que producen los clientes que se van incorporando a las redes de gas natural. El margen bruto aumenta en 11,8% respecto al cuarto trimestre del 2017, generado por aumento en el volumen de venta y mayores márgenes unitarios. En términos de volumen de envasado, los resultados del canal de venta directa a clientes finales de envasado fueron positivos en el trimestre, pero se vieron compensados con menores volúmenes en el canal de subdistribuidores. Esto impacta en el aumento de los márgenes unitarios por la diferencia entre el margen de uno y otro canal. El gasto operacional en Chile aumenta 6,6%, principalmente en fletes y en servicios de operación de centrales de venta directa, lo que se relaciona en ambos casos con la implementación de estrategias de integración de la cadena de distribución para llegar al cliente final. Adicionalmente, existe también en gasto un mayor gasto por conexión de clientes de red de gas natural de 282 millones, que corresponden a gastos por única vez que se producen al momento de conectar nuevos clientes en las redes de Osorno y Puerto Montt. Términos acumulados, el EBITDA de Chile fue de 75.696 millones, un aumento de 1,3% respecto a 2017. Los ingresos aumentaron 13%, el mayor ingreso explicado principalmente por un mayor volumen de ventas en toneladas equivalentes, 3,9%, y aumento en los precios unitarios por el incremento de los precios de los productos derivados del petróleo. Margen bruto aumentó 6% respecto al año anterior, explicado por mayores volúmenes de venta de gas natural y también algo de GLP, con niveles de margen unitario superiores en 2% a los del año anterior. Hay que considerar que durante 2018 los precios de los productos variaron bastante a lo largo del año. Aumentaron en la primera parte del año y disminuyeron en forma importante hacia el final del último trimestre. Esto generó que el margen bruto, dentro del margen bruto, este efecto que nosotros llamamos efecto inventario, haya sido prácticamente cero, se estima en unos 44 millones de negativo. A diferencia de en 2017, que como lo informamos en su momento, el efecto inventario había significado un resultado positivo de 2.067 millones. En definitiva, es un diferencial de 2.112 millones respecto al año anterior de menor resultado por el resultado que tuvo en 2017 que no lo tenemos en 2018. Los gastos operacionales aumentaron 10,4% respecto al año anterior, principalmente salarios, fletes y servicios de operación de centrales de venta, que de nuevo se relacionan con la implementación de la estrategia de integración de la cadena de distribución, y adicionalmente tenemos mayores gastos relacionados con conexión de clientes de red de gas natural, que son 1.433 millones en el año. En la diapositiva número 8 podemos ver la evolución de las ventas físicas de Chile. Las ventas físicas de GLP se mantuvieron en línea respecto al cuarto trimestre de 2017, con una leve disminución de 0,2%. Las ventas en toneladas equivalentes aumentan 2%, influenciadas por lo que ya mencionamos del aumento de las ventas de gas natural, 34,8%, con incorporación de clientes de, por un lado, mucho volumen por incorporación de clientes de GNL y también algo de volumen por los clientes que se van conectando de gas natural. En el acumulado del año, las ventas físicas de gas licuado crecen 0,8%, mientras que las ventas en toneladas equivalentes aumentan en 3,9%, influenciadas, como decíamos, por importante aumento de las ventas de gas natural, que crecen 75,2%. Tenemos que recordar que en los trimestres, lo mencionábamos, en el tercer trimestre este invierno no fue tan severo como el año pasado, y eso también influyó en la evolución del volumen. En la diapositiva 9 vamos a analizar el desempeño financiero de Colombia. En el cuarto trimestre, la deuda de Colombia ascendió a 1.657 millones de pesos chilenos, un aumento de 29,6% respecto al mismo trimestre del 2017, principalmente por mayor margen unitario de producto. Los ingresos de la operación crecen 24,3%, mayor venta de gas licuado en 6,6% y incremento en los precios de los productos derivados del petróleo respecto al 2017. A lo anterior se suman los ingresos de la operación de la filial Surgas, que incluyen ventas de gas licuado y gas natural, la cual se comenzó a consolidar desde el cuarto trimestre del 2018. El margen bruto en Colombia, en moneda chilena, presenta una variación de 13,1%, afecta principalmente el mayor volumen de venta y los mayores márgenes unitarios. Los gastos de operación aumentaron 6,6% por mayores gastos en salarios y mantenimiento de cilindros. En términos acumulados, el EBITDA de Colombia ascendió a 6.505 millones de pesos, representa una disminución de 3,7% respecto a 2017. Los ingresos aumentaron 14% respecto a 2017, explicado por mayor precio de venta y aumento en el volumen de venta de gas licuado y gas natural. El volumen de venta de gas licuado aumentó 1,1% y, como ya mencionamos, se sumaron las ventas de gas natural realizadas por la filial Surgas en el último trimestre, representando un aumento del volumen de toneladas equivalente de gas licuado de 2,8%. El margen bruto presenta una variación positiva de 3,6%, efecto principalmente de los mayores márgenes unitarios y mayor volumen de venta. Los gastos aumentaron 7,6%, mayores gastos de salario, mantenciones de cilindro, arriendo y publicidad. Como síntesis, el resultado, como podemos decir que el resultado acumulado está influenciado por el mayor nivel del costo de la materia prima que se dio durante todo el año y estrechó los márgenes de venta. Por otro lado, un efecto relativamente menor de evaluación del peso colombiano de 1,6% respecto al peso chileno. La siguiente diapositiva, la número 10, vemos la evolución de las ventas físicas en Colombia. En el gráfico trimestral podemos observar que no hay la estacionalidad que se da en Chile. Cuando comparamos el cuarto trimestre del 2018 con el 2017, el volumen de venta aumenta 6,6%. Las ventas en toneladas equivalentes aumentan 13,5%, producto de la incorporación de 65.000 clientes conectados a redes de gas proveniente de la incorporación de Surgas desde octubre del 2018. En términos acumulados, el volumen de venta de gas licuado crece 1,1%. Impulsado por el mayor volumen de ventas registrado en el último trimestre, lo que compensa las menores ventas del primer trimestre, ya que el primer trimestre del 2017 había sido un periodo con un volumen de ventas relativamente alta y afectaba la comparación, debido a que en el primer trimestre del 2017 había habido recuperación de stocks. En términos de volumen de venta en toneladas equivalentes, crecen en 2,8, incluyendo las ventas de gas natural que ya mencionamos de la filial Surgas a partir del cuarto trimestre del 2018. En la diapositiva 11 analizamos el desempeño financiero de Perú. En el cuarto trimestre, el EBITDA de Perú ascendió a 960 millones de pesos chilenos, representa un aumento de 13,4% sobre el cuarto trimestre del 2017, revirtiendo de esa manera la tendencia de baja que se había presentado en todos los trimestres anteriores. El aumento de EBITDA se produce principalmente por el mayor margen unitario en el negocio de gas licuado, mayores volúmenes y mayores volúmenes en gas natural. Los ingresos de la operación crecen 11,3% respecto al cuarto trimestre del 2017, el volumen de GLP disminuye 3,2%, sigue afectado por la competencia en precio y de competidores informales, sobre todo en el segmento de automoción. Las ventas de gas natural aumentan 46,4% en comparación al mismo periodo del año anterior, principalmente por un cliente industrial que comenzó a ser abastecido con GNC desde mediados de año. De esta manera, el volumen de ventas en toneladas equivalentes GLP se incrementa 9,4%. El margen bruto aumenta 10,7%, principalmente influenciado por mayores márgenes unitarios del negocio de GLP, lo que ha mostrado cierta recuperación en este último trimestre. Los gastos operacionales aumentan 10,3%, principalmente por mayores gastos de flete en la operación de GNC, producto del aumento del volumen de ventas que comentamos antes. A nivel acumulado, el EBITDA en Perú ascendió a 3.547 millones de pesos chilenos. Esto es una disminución de 40.9% respecto al año anterior. Como ya lo vimos en trimestres anteriores, influyen negativamente en la variación las menores ventas en el negocio de GLP y GNC y los menores márgenes unitarios del negocio de GLP. Los ingresos de la operación alcanzaron 85.501 millones de pesos, 2,8% menor al año anterior. Los gastos operacionales del año aumentan levemente 0,5%, principalmente en fletes asociados al negocio de gas natural. Como mencionamos antes, en cuarto trimestre Perú muestra una cierta estabilización frente a las caídas de generación de flujo de los trimestres anteriores. En el GLP vemos una cierta mejora en los márgenes o una cierta paridad respecto a trimestres anteriores, aunque aún están bajos respecto a los que se dieron en años anteriores, y las ventas de gas natural se recuperan frente a 2017 por lo que comentamos respecto a este cliente industrial que se conectó a mediados de año. Ahora sí, pasamos a la diapositiva 12, vemos la evolución de las ventas físicas de Perú. Esto es algo que ya mencionamos, cuando comparamos cuarto trimestre del 2018 con 2017, el volumen de venta de GLP disminuye 3,2, principalmente en el segmento industrial y de automoción, por lo que ya comentamos de la competencia informal. El volumen de venta en toneladas equivalentes aumenta 9,4, producto del aumento de las ventas de gas natural comprimido, 46,4% en el periodo. A nivel acumulado existe una baja en el volumen de ventas de gas licuado de 9,3, producto de menores ventas en el sector industrial y de automoción, en este último caso motivada por, debido a los bajos márgenes, la decisión de la compañía de dejar de abastecer ciertos segmentos donde el margen no permitía sostener una operación rentable. El volumen de ventas en toneladas equivalentes de GLP disminuye un 7,3%, afectado por las ventas de la disminución en la venta de gas natural de 2,3 y principalmente eso es producido en los dos primeros trimestres y las menores ventas de gas licuado que se han venido dando durante todo el año. Después, si pasamos a la diapositiva 13, podemos ver los principales indicadores financieros. La deuda financiera neta patrimonio, el indicador deuda financiera neta patrimonio aumenta levemente respecto a fines del 2017, alcanza un nivel de 1. La compañía respecto a este indicador tiene un covenant que se relaciona con el bono a largo plazo emitido en el 2015, el covenant es de 1,5 veces, creemos que el ratio actual de 1 refleja la capacidad de endeudamiento que tenemos para poder desarrollar el plan estratégico que incluye nuevas inversiones y poder financiar parte de esas inversiones con deudas. La relación deuda financiera neta EBITDA es de 1,7, aumentando respecto al 1,4 al fin del 2017. El ratio, igualmente, creemos que el ratio de 1,7 es un ratio que también permitirá aprovechar, apalancar parte del crecimiento de las inversiones con deudas. La cobertura de gastos financieros se mantiene sólida, tenemos un ratio de 14,5. Respecto a la composición de la deuda, el 91% de la deuda está en pesos. Fundamentalmente, esto, digamos, es en pesos, pero buena parte en UF, que está relacionado con el bono y con el arrendamiento financiero del terminal del Quintero. Y después, una porción de deuda bancaria tomada en pesos, tasa fija tomada en 2018. El resto corresponde a deuda bancaria en Perú, denominada en soles, y también algo de deuda bancaria en Colombia, denominada en pesos colombianos. Bueno, con este último cuadro finalizamos el análisis de las cifras financieras del cuarto trimestre y le doy la palabra a nuestro gerente general, Ángel Mafucci.
Muchas gracias, Osvaldo. Bueno, como acabamos de revisar, el EBITDA consolidado al 31 de diciembre muestra una disminución del 2% respecto al 2017, con un último trimestre que muestra un crecimiento de casi el 19% sobre el cuarto trimestre del año anterior. Tal como comentamos en la anterior call, 2018 fue un año con un invierno más benigno, con altos precios en materia prima, lo cual tiene un efecto en el consumo y en la capacidad para traspasar los costos en un ambiente competitivo, lo cual de alguna manera ha presionado los márgenes durante este año. En Chile, el EBITDA anual se incrementó un 1,3%, aún considerando que en el 2017 habíamos tenido resultados por efecto inventario, dado los aumentos de precios, que no se repitieron en el 2018, y un mayor cargo por conexión de clientes de las redes de gas natural que estamos, proyecto que estamos haciendo en el sur de Chile. En Colombia tuvimos una disminución del EBITDA del 3,7%. La situación de incremento de costo de materia prima que se presentó en gran parte del año y la disminución de oferta de producto por parte de Ecopetrol, que nos obligó a importar productos en mayor precio, presionaron hacia abajo los márgenes de comercialización. Por otra parte, en este último trimestre tomamos el control de Subcolombiana de Gas, una compañía de redes de 65.000 clientes, continuando así nuestra estrategia de ampliar la base de consumidores finales. En Perú, el EBITDA acumulado del año muestra una baja importante respecto al 2017. En el mercado del GLP, la competencia informal, que a través del no cumplimiento de la normativa le permite tener costos de materia prima y costos operacionales más bajos, produjo una reducción significativa de los márgenes que impactó el EBITDA y que incluso nos obligó a abandonar algunos segmentos de clientes, especialmente en automoción. En gas natural, las ventas del último trimestre, sin embargo, aumentan un 46% respecto al año anterior. En cuanto a las perspectivas futuras, en Chile continuaremos desarrollando nuestra estrategia de acercarnos al cliente final aprovechando las herramientas digitales, tanto en el relacionamiento con los clientes como en el entendimiento de su comportamiento y en generar eficiencias operacionales. Respecto al relacionamiento con los clientes, hoy, por ejemplo, el 7% de los pedidos de envasado son realizados a través de la página web o las aplicaciones móviles, lo cual mejora nuestra interrelación con ellos y también genera eficiencia en nuestros procesos. Asimismo, más del 35% de nuestras ventas de envasado son distribuidas directamente por la compañía a través de un modelo logístico altamente eficiente, alcanzando durante el 2018 a más de 7 millones de pedidos durante el año. En febrero, por otro lado, comunicamos al mercado el acuerdo al que llegamos con la firma Oxiquim para aprovechar instalaciones actualmente existentes en la bahía de Mejillones, construyendo un almacenamiento de 5.000 toneladas que permitirá mejorar el abastecimiento a los clientes de la zona norte y por sobre todo las grandes empresas de la industria minera. En otros negocios, si bien aún representan un volumen muy pequeño respecto al total de nuestras operaciones, finalizamos el año suministrando la energía eléctrica a 6 clientes libres en distintas partes de Chile. En Colombia nos focalizaremos en mantener bajo control las variables de margen y costos y en consolidar el proceso de toma de control de Surgas. De hecho, sumando los clientes de esta compañía a los que ya teníamos, estamos abasteciendo actualmente a casi 80.000 clientes a través de redes de gas, tanto en GLP como en gas natural. En Perú, en el gas licuado aspiramos a mejorar los números del 2018. Si bien la informalidad continúa amparando la competencia leal que genera inestabilidad en los márgenes, el mercado del gas licuado sigue creciendo. De hecho, este año creció nuevamente en cifras superiores al 5%. Y ese es un dato que nos impulsa a buscar estrategias que nos permitan tener una posición en este mercado. En gas natural estamos aprovechando la exitosa experiencia de distribución de GNL que desarrollamos en Chile. Perú es un productor de gas natural a precios muy competitivos con el resto de los combustibles y nuestro objetivo es ampliar nuestra participación en este negocio. De hecho, en febrero llegamos a un acuerdo para comenzar a comercializar GNL proveniente de la planta de liquefacción de Pampa Mechavita en la zona del Cusco. Esto se agrega a los primeros volúmenes de GNL comercializados en la zona norte proveniente de una pequeña planta de liquefacción que comenzó a operar a fines del año pasado. Aparte de estos países donde estamos, seguimos analizando alternativas de inversión en otros países de Latinoamérica. En otro sentido, más allá de los aspectos financieros, en 2018 fuimos reconocidos en el puesto número 10 del ranking de Great Place to Work en Chile. Esto nos llena de orgullo, y ya que queremos ser también una compañía que logre atraer nuevos talentos para potenciar nuestro crecimiento. Bueno, con esto termina la presentación que teníamos preparada para el día de hoy. Les agradezco la atención a nuestra conferencia y damos paso a la etapa de preguntas y respuestas.
Gracias. Nuevamente, aquellas personas que quieran hacer preguntas deben de presionar asterisco y luego 1 en su teléfono. Tenemos una pregunta de Rodrigo Mora, de Moneda. ¿Puede iniciar su pregunta?
Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Tengo 3 preguntas. Una en relación al anuncio que hicieron del acuerdo este con Oxyquim, que sería una inversión total del orden de 27 millones de dólares y que permitiría a la compañía aumentar su capacidad de distribución o de almacenamiento. No entiendo bien, pero hasta 60.000 toneladas dice, y que podría incrementarse hasta 90.000 toneladas. Me gustaría pedirle si nos podían explicar este acuerdo que hicieron con Oxyquim. ¿Cuál es el racional detrás de construir un estanque de almacenamiento en la zona norte? Y también me gustaría preguntarles también por el anuncio que en su momento se había hecho de hacer una adquisición en República Dominicana y que finalmente no llegaron a acuerdo. Eso también me gustaría entender. Y por último, por favor, pedirles si nos podrían dar algún guidance respecto al presupuesto de inversiones de este año y cómo están viendo los 3 mercados para este año en los cuales opera la compañía. Muchas gracias.
Hola, Rodrigo, aquí Ángel. Un poco para... Voy a comentar algunos aspectos de por qué el terminal en el norte. Los detalles financieros igual lo hablaremos con Osvaldo. La idea de tener el almacenamiento en el norte tiene dos razones. Una de ellas es que nos permite transportar gas hacia la zona norte vía marítima. Hoy día nosotros comercializamos alrededor de 50.000 toneladas anuales y el abastecimiento a esa zona se hace a través de camiones. Entonces son camiones de 20 toneladas y este es un tráfico bastante intenso que va a ser sustituido a través de la operación del terminal, porque nos permite de alguna manera descargar barcos en el norte y evitar el uso de camiones. Esto tiene un impacto de costo de flete que favorece al terminal. Un segundo sentido de esta inversión es que permite tener una capacidad para abastecer clientes fundamentalmente mineros que se están desarrollando en la zona norte y que creemos que el gas licuado va a ser una alternativa bastante atractiva para suministrarle energía. Y cuando estamos hablando de la minería, no solamente estamos hablando de la minería de cobre, sino que estamos hablando del litio, estamos hablando de desarrollo en la zona norte, en la minería no metálica, que creemos que hay ahí un potencial de crecimiento interesante. Y eso es respecto, y por eso se habla de con qué capacidad en la que puede operar ese terminal nos permite aumentar de alguna manera la capacidad de distribución en el norte o de abastecimiento hasta 90.000 toneladas con este tanque de 5.000 toneladas que sin duda coordina con el terminal que tenemos en Quintero. Esto es todo una combinación logística, optimizando lo posible los activos en los cuales estamos invirtiendo. En respecto a la adquisición de República Dominicana, la verdad es que la operación no se pudo concretar. Nosotros estábamos evaluando y estamos en la idea de tomar la zona del Caribe, de Centroamérica, fundamentalmente el Caribe, y la operación en definitiva no cumplió con algunos parámetros que teníamos nosotros definidos para concretarla y se prefirió abortar la operación. Y eso es, y continuamos de alguna manera buscando otras opciones en el área y estamos trabajando en ello.
Hola Rodrigo Osvaldo. Respecto al terminal de Oxiquín, en cuanto a tema impacto financiero, el terminal se va a construir entre este año 2019 y el año próximo, 2020. Estimamos que se finaliza la construcción a fines del 2020. El esquema va a ser un esquema similar al que hicimos con el terminal de Quintero. Nosotros vamos a financiar durante el periodo de construcción el 50% de la construcción del terminal. Llegado el momento en que se inicia la operación del terminal, vamos a registrar ese terminal como un activo por tratarse de un concepto similar al arrendamiento financiero, similar a lo que hicimos en Quintero, y es un contrato a 20 años que se paga a lo largo de ese periodo, se paga el terminal más obviamente los servicios de operación del terminal, etcétera, que los presta Oxiquín. Después, no sé si Rodrigo, te queda claro el tema de Oxiquín.
Sí, muchas gracias. Y por último, preguntarles por el presupuesto de inversiones que en estos últimos años ha estado muy alto debido a la conexión, ¿cierto?, de clientes a la red de gas natural. Entonces quería saber si este año se va a mantener y qué pasaría el próximo año.
Sí. En el 2019 nosotros estamos estimando un presupuesto de inversión que va a estar alto, todavía respecto a, digamos, a las depreciaciones. Nosotros estimamos que vamos a estar en unas depreciaciones entre 24 y 25 mil millones de pesos chilenos y estamos pensando en un presupuesto de inversión que va a estar cerca de 45 mil millones de pesos. Ahí hay inversiones recurrentes por algo más que la depreciación, producto de algunas mejoras que estamos haciendo en plantas y en la operación en general. Y después hay una serie de inversiones no recurrentes, llamémosle, entre las cuales está el gas natural y también otras inversiones que tienen que ver con generación eléctrica. Bueno, el terminal que hablamos, si bien el terminal no se va a reflejar directamente en inversiones de este año, pero sí va a ser una inversión que vamos a tener que hacer, un flujo que vamos a tener que hacer. También tenemos prevista, nuestra idea es continuar adquiriendo en Colombia algunas operaciones, no por unas, no operaciones muy importantes, pero sí como estas operaciones que hemos adquirido este año de Surgas, con lo cual también hay una porción de inversiones que estamos estimando para Colombia, y también lo que estamos haciendo con el GNL de Perú, donde estamos partiendo con todo lo que es la distribución del GNL, y eso requiere, bueno, instalaciones en clientes, son clientes nuevos que estamos capturando, y eso también afecta el nivel de inversiones. Sabemos que un nivel un poco más elevado de o bastante más elevado que el nivel de depreciaciones, de todas formas son inversiones que creemos que tenemos que ir desarrollando para ir posicionando a la compañía, por un lado, en nuevos negocios, reforzando la posición en Colombia, bueno, optimizando el tema logístico con lo que estamos haciendo en Oxiquim, en Mejillones. Creemos que con los ratios que tenemos vamos a poder financiar esto con parte con el flujo de la operación y aún manteniendo un nivel de dividendos relativamente coherente con lo que hemos venido haciendo en los años anteriores, y adicionalmente con los ratios que tenemos en endeudamiento creemos que podemos manejar esa situación. Tenemos algunas expectativas este año. No fue un año de crecimiento de EBITDA, lo hemos ido viendo, la situación de Perú, un poco en Chile también no ha habido un crecimiento tan grande. Creemos que 2019, nuestra expectativa es que tengamos un crecimiento que también ayude a solventar este nivel de inversión.
Ok, muchas gracias.
Tenemos una pregunta de Andrés Román, de Compañía Seguro. ¿Puede iniciar su pregunta?
Hola, buenos días. Muchas gracias por la conference. Tengo tres preguntas también. La primera respecto a Chile, en particular el plan que ustedes están llevando de acercamiento a los clientes en forma digital, en lo cual destaca que ya 7% de los pedidos están siendo vía web o electrónico. ¿Cuál es el objetivo en el mediano o largo plazo y cómo eso se debiera reflejarse en márgenes, por un lado, si tienen algún rango pensando en el de uno o dos años? Por otro lado, preguntar también referente a Perú, la informalidad que ustedes destacan también en el conference, ¿qué es lo que debiera pasar para que esa informalidad cambie en el mediano plazo y si ustedes ven algún cambio o se va a mantener respecto a las ventas allá? Y la última pregunta referente a la inversión que ustedes están constantemente viendo en cualquier otro mercado, ¿ustedes tienen espacio para poder invertir sin afectar el endeudamiento y cómo podría ser financiado? Si se ven alguna oportunidad interesante en el corto plazo.
Ok. Te respondo la primera pregunta relacionada con el proyecto de acercamiento de clientes. El objetivo que tiene, o cuál es el fondo que tiene esto, es que la relación con los clientes finales nos permite manejar información del cliente final, del consumidor, que creemos que genera valor para la compañía a través de todos los sistemas de análisis de base de datos. Lo que hemos ido desarrollando es que en la medida que tenemos más información de los consumidores finales, se nos generan hay dos líneas que desarrollamos. Una es información para mejorar la logística de entrega, que es un tema relevante dado que una parte importante del costo de la compañía está en la última milla. y en la medida que somos eficientes en el delivery, lo que generamos es un ahorro de costo significativo y mayor capacidad competitiva. Y la otra, el otro efecto que tiene el relacionarnos con los clientes finales es que tenemos información que nos permite administrar lo que son el manejo de captación de cliente y repetición de compra, que son dos efectos relevantes desde el punto de vista de la rentabilidad de la compañía. Entonces, yo diría que la estrategia de acercamiento a los clientes finales y por qué el llevar cuánto de nuestras ventas se está generando directamente, cuántos datos estamos obteniendo del consumidor, y son informaciones que tienen efecto importante o creemos que van a tener efecto importante en los resultados de la compañía y en la competitividad de la compañía. Esa es la razón por la cual estamos en este proyecto de manejo de la venta directa. En el caso de Perú, en Perú el tema de la informalidad es un tema bastante crónico. No, las expectativas de cambio sustanciales respecto a la informalidad no son tan claras. Sin embargo, es un mercado que, por otro lado, muestra un crecimiento muy dinámico, y eso es lo que hace que sea atractivo para nosotros buscar una forma de poder estar en parte de ese mercado, por lo menos en la parte más formal del mercado. Y lo que hemos ido haciendo es ubicando la comercialización de gas licuado en los segmentos donde la informalidad no está tan presente y saliéndonos de otros segmentos donde la informalidad, que es una informalidad, y para aclararlo, es una informalidad que le permite a ciertos competidores tener menores costos por evasión, ya sea de impuestos o evasión de cumplimientos normativos. Entonces, hay nichos en los cuales nosotros no podemos hacer eso, y sencillamente los sacamos. Sin embargo, es un mercado tan grande que lo que estamos haciendo es dirigir nuestra estrategia hacia los segmentos donde la informalidad está menos presente.
Hola Andrés, Osvaldo te habla. Respecto a la última pregunta de inversiones, efectivamente nosotros estamos analizando continuamente distintos proyectos. Como les comentaba a Rodrigo, el nivel de ratios que tenemos, nosotros creemos que todavía tenemos espacio dependerá del tamaño de la inversión, para financiar la inversión con deuda, dependerá del tamaño, de las características de la inversión, la generación de flujo que tenga. Todavía hay espacio para financiarlo con deuda. Con una combinación también, nosotros en los últimos años hemos venido distribuyendo cerca del 70-80% del resultado como dividendos, con lo cual también parte lo estamos financiando con el flujo de la operación. Eventualmente dependerá del tamaño, y si fuera un tamaño de inversión importante, bueno, en ese momento se analizará y se planteará un esquema distinto si fuera el caso de que quisiéramos hacerlo de una forma que no solamente fuera con deuda, sino que fuera con algo de aporte de capital. Pero yo no, hoy no es algo que nosotros estamos, digamos, planificando. Dependerá de las oportunidades que vayan apareciendo. No sé si eso más o menos es a donde apuntaba.
Sí, todo perfecto. Muchas gracias.
Vale.
Muchas gracias por sus preguntas. Con esto concluye la teleconferencia del cuarto trimestre del 2018 de Empresas Lípigas. Tal como lo mencionamos anteriormente, el archivo del audio estará disponible en los próximos días, al igual que la transcripción de la teleconferencia. Muy buenos días.